nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Oaxaca. Siguen las agresiones contra los opositores a los parques eólicos. Las asambleas opositoras a los parques eólicos y megaproyectos en la costa de Oaxaca están viviendo un acoso constante desde la marcha en solidaridad con los compas de San Dionisio el 17 de febrero. Primero fueron golpizas a compas y amenazas, pero ahora, sin dejar de lado la gravedad de estos actos, compas de Radio Xadani recibieron más amenazas de muerte. Luego, en San Dionisio del Mar, los compas Héctor Rangel, Samuel Villaseñor, Esteban Fonseca, fueron apresados por un grupo de encapuchados ligados al presidente municipal que desconocieron los compas de San Dionisio. Además, los amenazaron con ahorcarlos. Al mismo tiempo, un grupo de periodistas, acompañados por el comunero y COTS Eleazar Infante, fueron detenidos por más de 3 horas por un grupo de personas al servicio del presidente municipal. Al compa Eleazar lo secuestraron y lo llevaron preso a la comunidad de Laguna Santa Cruz, pero fue liberado en la madrugada del sábado 23. Parece que andan urgidos los 3 niveles de gobierno por romper la organización de los compas ICOTS y VINISA y restablecer mediante el terror y el miedo el parque eólico.
Hacia la sociedad militarizada. Continúan apareciendo balances de la guerra contra el pueblo lanzada por FECAL. En este caso nos referimos al Atlas de Seguridad y la Defensa de México 2012, elaborado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. En esta publicación se destaca el crecimiento de las fuerzas militares en distintos rubros. El informe destaca el aumento al presupuesto de defensa en cerca de 50% y el incremento a los salarios y prestaciones de la tropa y suboficiales en más de 124%. Esto se materializó en el incremento de efectivos militares, que creció de 30.000 a 45.723 tan solo durante el primer año de desgobierno fecaliano. Además, fue notable el reequipamiento armamentístico y en infraestructura, así como el lanzamiento de nuevas y costosas formas de comunicarse con la sociedad. Tan solo basta reparar en el incremento al presupuesto de difusión de la Defensa Nacional, que creció en 809% en ese periodo.
Respecto al reequipamiento, en 2009 y 2010, Sedena y Semar compraron una nueva generación de equipo militar diseñado para conflictos de baja intensidad, como los vehículos blindados ligeros Sandcat para la Sedena, aviones de vigilancia CN-235 Persuader, helicópteros UH-60M Black Hawk y Bell 412, así como aviones no tripulados. Además, como resultado de las imputaciones en contra de soldados por violaciones a los derechos humanos, que ascendieron a más de 6.700 denuncias, la Sedena emprendió una ofensiva en los medios de comunicación que incluyó la apertura de exposiciones dirigidas a la población, como la denominada Gran Fuerza de México. Lanzó la revista mensual del mismo nombre, además de anunciarse en televisión y redes sociales como Facebook y YouTube. El presupuesto de difusión de la Secretaría de la Defensa pasó de 111.246 pesos en 2007 a 90 millones en 2011. Voces por Alberto Patistán. Después de la respuesta injusta de la Suprema Corte respecto al caso de Alberto Patistán, diversas organizaciones e individuos convocados por el profesor Patistán están realizando distintas actividades para exigir su libertad inmediata y buscar la justicia en su proceso judicial. Los presos del Penal 5 de San Cristóbal de las Casas iniciaron un ayuno ese mismo viernes de 12 horas diarias y que durará hasta el 28 de marzo, como apoyo a la convocatoria del profe Patistán. Algunas de las acciones planteadas son: enviar entre todos y todas un total de 4.686 cartas dirigidas al presidente ministro del Consejo de Judicatura Federal, Juan N. Silva, y a los ministros del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito, y una campaña en las redes sociales a partir del 23 de marzo, cambiando nuestra foto por una de Alberto Patistán, además de invitar a tus amigos y amigas a sumarse a la acción. Para mayor información consulta http://albertopatistán.blogspot.mx.
Dentro de las acciones que convoco es que a todos ustedes los que me escuchen, que envíen cartas, ya sea en correo electrónico o personal, a los magistrados del primer tribunal colegiado del circuito del Tribunal Gutiérrez Chiapas y al Consejo de Judicatura Federal del Distrito Federal. Y todos los que entregarán personalmente sus cartas deberán hacerlo en la oficina de parte. Y lo otro, el día 17 de abril, invito a las movilizaciones frente al Consejo de Judicatura Federal en México y en el Tribunal Colegiado del Circuito de Puebla de Tierras Chiapas. De igual forma, movilizaciones frente a embajadas y consulados en México y en los países internacionales, presentarse en las brigadas, en las embajadas y envío de cartas en el primer tribunal colegiado del circuito en Tuxtla y del Consejo Judicatura Federal.
Protestas en la primavera que comienza. El jueves 21 se realizaron protestas en sitios arqueológicos, aprovechando la afluencia de personas por el equinoccio de primavera. Alrededor de 80 activistas de distintas universidades públicas se manifestaron en la Pirámide del Sol en Teotihuacán, contra la privatización de Petróleos Mexicanos, Pemex, contra la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y la operación de una tienda Walmart en la zona. Fueron golpeados por policías auxiliares y posteriormente fueron expulsados de la zona arqueológica junto con algunos preparatorianos que se unieron a las consignas contra el mal gobierno, pero que, como decimos por acá, no tenían vela en el entierro. La otra protesta se dio en Xochicalco, donde un centenar de ambientalistas y campesinos se manifestaron para rechazar que la empresa Esperanza Silver, de capital canadiense, explote una mina de oro y plata a unos cuantos metros del sitio arqueológico. Los manifestantes exigieron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, niegue a esa empresa permiso para explotar los cerros El Jumil y Jolotepec. Hace 6 años la compañía comenzó a realizar exploraciones y mediante dádivas y engaños, algunos pobladores de Tetlama han aceptado la instalación de la mina, aunque otros la rechazan por temor a que destruya el medio ambiente.
CRAC alerta sobre la introducción del modelo colombiano. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, aseguró que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, es apoyada por los gobiernos federal y estatal como parte de un plan asesorado por el general Óscar Naranjo, ex jefe de la Policía Nacional de Colombia, violador de los derechos humanos y vinculado a grupos narcoparamilitares. Esta información fue difundida mediante un boletín el lunes 18, al mismo tiempo que se denunció la intención del ejército mexicano de desarmar a la policía comunitaria en Acatempa, municipio de Tixla, el pasado 13 de marzo. La CRAC subraya que se trata de la tercera agresión de febrero a la fecha, lo cual es interpretado como una escalada de provocaciones que buscan confrontación con la policía comunitaria. Sobre el traslado de la experiencia colombiana a México, el comunicado señala que con la UPOEG se intenta institucionalizar un organismo de corte paramilitar que tiene como objetivo permitir el despojo de tierras ricas en oro, plata, agua y bosques.
Guerrero contra la reforma educativa. Sigue el paro de los maestros de Guerrero. El viernes bloquearon una vez más la autopista del Sol, pues el gobierno estatal, el figueroíta Ángel Aguirre, reduciendo el conflicto magisterial a un problema de dinero, negándose a firmar. Los 4 puntos planteados por los maestros: gratuidad de la educación, respeto a los derechos laborales, evaluación democrática y no punitiva, por medio del Instituto de Evaluación de la Educación en Guerrero y plazas para egresados de los normales. Al parecer, el figueroita Ángel Aguirre quiere aplicar la mano dura contra los profes, pues los politiquillos panistas, perredistas, han exigido que se aplique toda la ley contra los profes, pues tienen la presión encima de los grandes empresarios hoteleros que están viendo reducidas sus ganancias con las vacaciones, mientras el tema educativo y llegar a un acuerdo con los maestros les importa un cacahuate.
Oaxaca, acción magisterial contra la reforma educativa. La semana pasada, los profes de Oaxaca anunciaron movilizaciones si los distintos gobiernos no entablaban un diálogo para negociar algunos puntos de la reforma educativa. La mesa con el gobierno federal y las estatales parecen una simple pantomima, pues en los hechos, la movilización y las acciones magisteriales están logrando más que con una simple mesa de diálogo. Los profes de Oaxaca se movilizaron también el viernes 22 en la ciudad de Oaxaca en una caminata que inicia la jornada intensa de lucha a nivel nacional, donde cerca de 20.000 maestros de la sección 22 del CENTE marcharon acompañados por normalistas y organizaciones solidarias. La jornada de movilizaciones se realizará este periodo de vacaciones y consistirá en el paso libre a los automovilistas en casetas de cobro, marchas, mítines en las principales ciudades del estado de Oaxaca, tomas de tiendas departamentales, campaña de volanteo en los mercados y centro de afluencia de la población, buscando siempre la sensibilización de los padres de familia y de autoridades municipales ante la campaña desatada contra el magisterio.
Ciudad Monstruo. Represión en CCH Vallejo. Por si creían que las autoridades de CCH se iban a quedar quietas por la toma que los estudiantes expulsados y solidarios hicieron en la Dirección General de CCH el mes pasado, vimos que no fue así. Pues además de promover grupos porriles, las autoridades de CCH envían policías a golpear estudiantes. Mientras sesionaba el Consejo Universitario de la UNAM sobre el conflicto en CCH Naucalpan, los estudiantes de la coordinadora de CCH salieron a manifestar su apoyo a los estudiantes expulsados, pero fueron reprimidos por granaderos, que con toletes y escudos golpearon a los estudiantes que intentaban hacer un bloqueo.
Más amenazas contra la 72. Las amenazas de muerte contra los integrantes de la Casa Hogar para Migrantes, la 72, no paran. Y aunque se han hecho las denuncias y algunos policías resguardan la casa hogar, los actos de intimidación son el pan de cada día en esta ruta controlada por las bandas organizadas al servicio de los grandes cárteles, que extorsionan, roban, violan, matan y secuestran a los migrantes y defensores de los derechos humanos en Tenosique, Palenque, Estación Chontalapa y todo el estado de Veracruz. El mensaje que dejaron los grupos criminales advertía que Fray Tomás González, director del albergue, tiene que pagar por las aprehensiones y operativos policíacos que sus denuncias generaron en días recientes. Estemos todos atentos en esta ruta migrante.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras, represión en el Valle de Sula. Miembros del Ejército y la Policía Nacional desalojaron a 1.500 familias organizadas en la Asociación de Desarrollo Campesino para el Progreso y la Central Nacional de Trabajadores del Campo, de las tierras que ocupaban desde el pasado 16 de febrero en Agua Blanca Sur del municipio de Progreso Lloro. Se trata de 3.644 hectáreas que en mayo del 2012 el Instituto Nacional Agrario había expropiado al ingenio azucarero del norte, que pertenece a la empresa británica Sat Miller, que en Honduras controla también la cervecería hondureña y posee la franquicia para producir Coca-Cola. El desalojo ejecutado por el ejército y la policía se realizó de manera ilegal ya que se había interpuesto un recurso de amparo en los juzgados de la jurisdicción. Horas más tarde, al percatarse que con maquinaria de la empresa azucarera serían destruidos cultivos de maíz, los y las campesinas ingresaron de nuevo a recuperar la tierra. Pocas horas más tarde, mientras centenares de policías regresaban al lugar y se aprestaban a desatar la represión, llegó la orden de la Corte de Apelaciones de suspender el desalojo, uno de los dirigentes de las organizaciones campesinas que realizaron la recuperación de tierras, señaló: "Fue un día muy difícil, pero de aquí no nos vamos a mover. No importa cuántas veces nos desalojen, ya tenemos la tierra cultivada con maíz, frijoles, hortalizas, hemos levantado nuestras casitas y hemos ubicado el lugar donde construir las viviendas". Finalmente, exigieron al Estado hondureño que reconozca el derecho de los y las campesinas a la tierra por encima de los intereses de las transnacionales.
Brasil, desalojo indígena. Una violenta acción policial desalojó el viernes 22 a unos 50 indígenas de un edificio vecino al estadio de Maracaná, que será sede de las finales de la Copa Confederaciones 2013 y del Mundial de Brasil 2014, así como de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de 2016. Una veintena de familias indígenas vivía desde 2006 en las inmediaciones del viejo edificio del Museo del Indio, ubicado junto al estadio. La acción policial generó protestas de cientos de manifestantes que apoyaban la causa indígena e intentaron impedir la invasión del edificio, pero también fueron dispersados por los agentes, quienes dispararon balas de goma y lanzaron bombas de gas lacrimógeno, además de detener a 5 manifestantes. El edificio ocupado fue la antigua sede del Museo del Indio, desactivado en 1978 y que en 2006 fue ocupado por unos 60 indígenas, quienes rebautizaron el lugar como Aldea Maracaná.
Colombia. Continúa la violencia contra los y las indígenas. La Brigada 29 del Ejército Nacional de Colombia retuvo el pasado lunes 17 de marzo a 2 indígenas pertenecientes al resguardo de Caldono, en el Cauca. Los soldados, después de retener a 2 hombres, uno de ellos menor de edad, procedieron a agredirlos física y verbalmente, acusándolos de ser guerrilleros. Fue tal la golpiza que al menor de edad le provocaron una lesión en la clavícula. Cuando este empezó a gritar de dolor, los soldados le dieron un medicamento desconocido y dinero para que se fuera y dijera que se había lastimado jugando, tratando de ocultar con ello la agresión. Los indígenas acudieron a las autoridades de su comunidad, quienes a su vez fueron inmediatamente al lugar donde se encontraban los soldados para pedirles explicaciones sin recibir ninguna justificación por lo ocurrido. El Ejército Nacional de Colombia, autor de asesinatos, desplazamiento, represión y violación de derechos humanos a los indígenas de Colombia y a la población en general, sigue cometiendo sus fechorías impunemente. Tomémonos la píldora de la memoria y recordemos que esta misma brigada asesinó a 2 indígenas y a través de los medios aceptaron la muerte de los 2 compas, pero justificaron su acción diciendo que había sido un fatal accidente. Como este, hay muchos crímenes que siguen sucediendo y tanto los medios de comunicación como el gobierno aportan no su grano, sino su montaña de arena para que continúe la impunidad. Militares asesinos.
Argentina, en Esquel, a 10 años del no a la megaminería. El 23 de marzo de 2003 fue la primera gran derrota de la megaminería en Argentina. En una votación sin precedentes para el país, el 81% de los votantes de Esquel rechazó la explotación de un yacimiento de oro y plata. A 10 años del plebiscito, ninguna empresa minera pudo explotar yacimientos en Chubut y la resistencia a la megaminería creció a lo largo de la cordillera. Como parte de los festejos, se realizaron muestras de fotos, charlas sobre las consecuencias sociales y ambientales del extractivismo, proyección de películas y una marcha por los 10 años del histórico No a la Mina. Durante aquellas jornadas de lucha, se constituyó una asamblea de vecinos, quienes se dieron a la tarea de difundir, con sus propios medios, los efectos de la megaminería, como siempre en una batalla asimétrica contra todos los recursos invertidos por la empresa y el Estado para echar adelante el proyecto, ofreciendo migajas a los habitantes y prometiendo sacarlos del desempleo rampante por aquellos años. Con grandes movilizaciones pusieron contra la pared a empresarios y gobierno, quienes tuvieron que acceder a realizar una consulta pública. Finalmente, esta se ganó con una abrumadora mayoría y se replicó con igual éxito en poblaciones aledañas como Travelín, Lago Puelo, Empuyén, y nació a nivel nacional la Unión de Asambleas Ciudadanas, con un carácter de asambleas socioambientales en todo el país. El comunicado de la Asamblea por los 10 años ubica a Esquel en una línea de tiempo. Consideramos que el 23 de marzo de 2003 es una fecha emblemática para la historia de Esquel y se inscribe en la historia de las resistencias al modelo neoliberal. A 10 años de su triunfo, felicidades, compas.
Comienza el juicio por genocidio en Guatemala. El martes 19 inició el juicio contra los militares retirados José Efraín Ríos Mott y Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Estado de facto y ex jefe de inteligencia militar G2, acusados de 17 masacres en el área Xilquiché en Guatemala. Se les acusa de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, y los hechos por los cuales el MP sindica a los generales ocurrieron entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Durante los 17 meses de gobierno de Ríos Montt, se reportó la muerte de 1.771 miembros de la etnia Ixil, lo que representa el 33.61% de esa población. Afuera del juzgado habían activistas de organizaciones indígenas y de derechos humanos quienes celebraban el inicio del primer debate, en el cual se señala a dos militares de alto rango por genocidio en Guatemala. Durante el juicio se presentarán más de 150 testimonios, dentro de los cuales se denunciarán, además de la campaña de exterminio sobre la etnia Xil, otros crímenes cometidos como la sistemática violación de mujeres, así como el desplazamiento forzado de la población. Con el juicio al dictador guatemalteco se comienza un largo proceso que debería castigar a los responsables de un conflicto que dejó un saldo de 250.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996, según señala la Comisión para el Esclarecimiento Histórico del País Centroamericano.
También en Guatemala denuncian ataques contra comunidades. El Centro de Análisis, Formación e Incidencia del Pueblo Maya, Kai Balán, manifestó en un comunicado su preocupación por la ola de persecución y violencia en contra de integrantes de comunidades y pueblos Quechí, Quiché, Canjobal y Xinca. Señalan que las industrias extractivas, agronegocios, hidroeléctricas y otras más están llevando ataques sistemáticos en contra de lideresas, líderes, organizaciones, comunidades y pueblos originarios, con capturas, asesinatos, secuestros, desalojos, migración forzada, coacción, intimidación y desinformación. De acuerdo a este centro, la ola de violencia es parte de las estrategias de las empresas para limpiar los territorios y forzar a las comunidades para que abandonen sus tierras. En lo que va del año, el centro Kai Balán contabiliza el asesinato de 4 líderes. Se trata del líder Xinca Exactación Marcos, el dirigente regional Maya Suutujil Jerónimo Solascot, Carlos Hernández, miembro de la Coordinación Campesina Nuevo Día, y también a un dirigente del Consejo de Pueblos de Tezulutlán, Baja Verapaz. Asimismo, denuncian que se han cometido desalojos y detenciones arbitrarias de habitantes de las comunidades. Finalmente, responsabilizan al gobierno de Otto Pérez Molina, a las empresas mineras, palmeras, azucareras, hidroeléctricas y otros megaproyectos, de la escalada de represión y muerte contra las comunidades guatemaltecas.
Argentina, en el Día de la Memoria, a la plaza, por todos y todas. Este 24 de marzo se cumplieron 37 años del golpe cívico-militar de 1976. Una multitud se encontró en la Plaza de Mayo y, como cada 24 de marzo, organismos de derechos humanos marcharon por memoria, verdad y justicia. Abuelas de Plaza de Mayo, la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, hermanos de desaparecidos por la verdad y la justicia, y la agrupación Hijos Argentina marcharon como lo hacen todos los años, portando la bandera con las fotografías de los detenidos desaparecidos. Teniendo en cuenta más que nunca que reclamar memoria, marchar por los derechos humanos, reivindicar la lucha de las madres, abuelas e hijos de desaparecidos, pedir justicia, condena y castigo a los responsables militares, civiles, eclesiásticos, no puede ser un reclamo desconectado del presente para ser verdadero. Jorge Julio López, Marita Verón y Luciano Arruga son solo 3 ejemplos de compañeros y compañeras desaparecidos en democracia, ninguneados por la justicia del Estado. El grito de nunca más se empaña si la violación a nuestros derechos más elementales continúa en forma perversa, en estado de democracia y con total impunidad. Por ello, hoy más que nunca, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Juicio y castigo a todos los culpables.
A 33 años del asesinato de Monseñor Romero. El 24 de marzo de 1980, un francotirador disparó al corazón de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, momentos antes de la consagración, durante su acostumbrada homilía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. El disparo mortal acabó con la vida de quien fuera un defensor comprometido de las luchas por los derechos de los desprotegidos, los campesinos, los obreros y los pobres. Romero fue asesinado por un escuadrón de la muerte conformado por civiles pertenecientes a grupos de ultraderecha y militares salvadoreños graduados en Escuela de Asesinos, patrocinada por el gobierno gringo, donde fueron entrenados miles de policías y militares latinoamericanos para torturar y asesinar a su propio pueblo. El padre Romero ejerció su ministerio sacerdotal como arzobispo en San Salvador, en medio de la guerra civil en el país centroamericano, que teniendo como protagonistas al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y al Ejército del Salvador, dejó un saldo de alrededor 75.000 asesinatos y 15.000 desaparecidos. Su voz se alzó en defensa de las víctimas y en contra de la represión de la población. Denunció abiertamente asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos. Por mantenerse al lado del pueblo, en este espacio también lo recordamos.
Avisos.
Preaudiencia Nacional, contaminación transgénica del maíz nativo. La Red Nacional en Defensa del Maíz convoca a participar en la mesa Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía. Capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos. El objetivo es exponer las agresiones que han recibido el maíz nativo y los pueblos del maíz. La cita es el 26 y el 27 de abril del 2013 en el Auditorio CBTIS 26 de San Felipe del Agua en la ciudad de Oaxaca. Para mayor información y confirmación, comunicarse a los teléfonos 01951-5536018, 51851-57 y 51326-280 y también en maiznativodeoaxaca@gmail.com.
Sábado de música, y para los que quieran tener sábado musical, los invitamos el próximo 30 de marzo al concierto de León Chávez Teixeiro y Los Prófugos del Manicomio, Los Hijos del Maíz y La Cabeza Parlante. La cita es en la calle Guayamilpas, número 16, Colonia Ampliación Candelaria, en Coyoacán. La entrada es a las 8 de la noche, con una cooperación de 80 pesos.
Festival en solidaridad de la tribu Yaqui. Dicen los yaquis en el desierto sonorense que los Surem, sus ancestros, eran dueños del río y podían llevarlo en sus hombros, al lugar donde habitarían. Para los yaquis de ahora y del pasado, el río es el eje de su espacio mítico, organizado en los tradicionales 8 pueblos. El río Yaqui es sustento de vida y cultura para el Yoeme. Sin embargo, el gobierno del estado de Sonora, mediante la construcción del megaproyecto Acueducto Independencia, planea desviar las aguas del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo para satisfacer la demanda de enormes volúmenes del recurso de empresas nacionales y extranjeras. De esta manera, ha iniciado el proceso de despojo del río, un nuevo intento de exterminio para el pueblo Yaqui Yoeme. Por eso, nos invitan este 6 de abril al Festival Intercultural en solidaridad con la tribu Yaqui. Habrá música, poesía, artesanía y comercio justo. Además, venta de alimentos, mezcal y pulque. Esto será en la explanada Comunidad Triqui de Potrero, en Insurgentes Norte, 1190, Colonia Capultitlán, Gustavo Madero, saliendo del Metro Potrero a partir de las 2 de la tarde.
Encuentro contra el neoliberalismo y el capitalismo. Para que empiecen a preparar el viaje y las maletas, desde la Huasteca y Sierra Oriental, convocan al sexto encuentro de personalidades y organizaciones que luchan contra el neoliberalismo y el capitalismo. La fecha es el 13 y 14 de abril en el campo Mártires Agraristas, en la comunidad de Tohuaco, Amatzintla, municipio de Huautla, Hidalgo. Para mayor información, consulta la página en internet zapateando.wordpress.com.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.